En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que me hace muchísima ilusión tener con nosotros, que es Ushio Fraga, de Material Bitcoin. ¿Qué tal estás, Ushio?
Estoy genial. me hace mucha ilusión estar aquí contigo hoy.
Pues lo mismo te digo, ahora estamos contigo porque antes os vamos a comentar que, como siempre, tenemos nuestras habituales secciones del Crypto Test, el Crypto Enigma y el Crypto Consejo. Y vamos a empezar por el Crypto Enigma. Hoy tiene forma de acertijo y es el siguiente. Soy el guardián de un tesoro digital. Mi nombre tiene 12 palabras, pero no soy una frase cualquiera. Sin mí, puedes perderlo todo. ¿Qué soy? Resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros. Was a Cherokee, every head buried on the bank in the waves. Like every red clay brick laid in that 10% pay, two-story cul-de-sac house, every piece of me. Crypto Capital, con Carlos Puig Sagibela. From the gravel on the road that I skid my knees on, skinning on the radio, I cut my teeth on 68 Mustang. Bueno, pues como os decía, es un honor tener hoy con nosotros a Ushio Fraga. Ushio es un emprendedor coruñés, ingeniero industrial en sus inicios, después trader y formador de traders, de hecho fue el creador del proyecto Novatos Trading Club, entusiasta y maximalista de Bitcoin. Lidera Material Bitcoin, una startup que diseña y fabrica monederos Bitcoin fríos, de acero macizo, sin electrónica, inmunes a hackers y a prueba de incendios, inundaciones y golpes. Bueno, no sé si me dejo algo, Ushio. Supongo que sí, pero ya nos cuentas.
No, claro, muchas cosas, pero ninguna importante. Lo importante está todo dicho.
Bueno, normalmente hacemos una pregunta que es el criptotest, y es si eres criptofan o criptoescéptico. En tu caso yo creo que está claro que eres criptofan, pero es que incluso tú hablas de que eres maximalista de Bitcoin. Para poner en contexto a nuestra audiencia, los maximalistas de Bitcoin son aquellos que, bueno, pues piensan que realmente Bitcoin es la única cripto, el único criptoactivo que realmente merece la pena. Más o menos, ¿eh? Aunque es cierto que hubo una batalla, pues, con aquellos que se escindieron en Bitcoin Cash porque querían aumentar el límite del tamaño de bloque. Yo no sé si en ese debate tú tienes algún tipo de posicionamiento, Ushio.
Sí que tengo. A ver, soy maximalista, no extremo, ¿vale? No soy un talibán. Ajá. Es decir, yo creo que hay criptomonedas tecnológicamente superiores a Bitcoin.
Sí.
Pero hay muy pocas en las que yo invertiría ciegas a 10, 20, 30 años.
Ajá.
Realmente lo podría hacer en Bitcoin y en Ethereum. Y aún así, como el líder del mercado, con mucha diferencia es Bitcoin, ya no solo por capitalización, ¿vale? Al final, a largo plazo, lo que te compensa es dejar el dinero en Bitcoin. Entonces, mira, personalmente pienso que, por ejemplo, Monero es una criptomoneda francamente superior a Bitcoin,
sí,
¿vale? Porque realmente mantiene el espíritu original de la descentralización y la soberanía particular, ¿no?
Y la privacidad también, ¿no?
Dinero. Exactamente. Gracias precisamente a esa privacidad. Pero la realidad es que Bitcoin es la única criptomoneda, si es que la queremos llamar así, que está extendida a nivel mundial, a un nivel superior. Tú ahora mismo bajas a la calle, a tu calle o a la mía, da igual, y paramos a la primera persona que veamos y le preguntamos, oye, ¿sabes lo que es Bitcoin? Lo más probable es que no te lo sepa definir con precisión, pero seguro que le suena y tiene una idea. En cambio le preguntas, oye, y la número dos, que es gigantesca, que es Ethereum, ¿sabes qué es Ethereum? Y por supuesto no lo vas a ver, y mucho menos lo que son los smart contracts y todas las implicaciones que ello tiene. Ethereum es un proyecto bestial, bestial, increíblemente bestial, pero no tienes el nivel de adopción y penetración en el mercado que tiene Bitcoin. Por lo tanto, no va a cumplir todos los requisitos y por eso yo creo que está a un nivel Bitcoin y a mucha distancia de todas las demás. Y ya no estoy entrando en memecoins o en shitcoins o nada de eso. Simplemente es otro nivel de adopción y, por lo tanto, otro grado de valor.
Yo creo que está perfectamente explicado y además coincides con lo que hace tiempo tuvimos aquí como invitado a Enrique Danz y nos decía que el único criptoactivo que realmente había demostrado una adopción generalizada era Bitcoin. Los demás estaban muy por detrás y eso, claro, le daba una ventaja claramente. No sabemos cuánto tiempo durará, seguramente sí durará mucho porque no es fácil llegar a desbancarlo y tampoco creo que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos lo que dice el futuro. Oye, en el debate de el tamaño de bloque que siempre ha sido un caballo de batalla entre los diferentes tribus dentro de Bitcoin, realmente los que piensan que Bitcoin, para convertirse en una moneda realmente de pago generalizado, debería aumentar el tamaño de bloque y permitir que hubiera más transacciones por segundo y que los fees fueran más baratos y que la velocidad de las transacciones fuera mayor. ¿Tú ahí qué opinas?
Yo opino que es muy importante no tocar la esencia de Bitcoin. Y no porque no pueda ser mejor otro tamaño de bloque. Se han hecho hard forks, o sea, bueno, bifurcaciones de la red, intentando buscar esto. Y quizás tenían sentido técnico, pero lo que no tienen es sentido social o político. No hay un seguimiento masivo por parte de la población, porque la gente no tiene el conocimiento necesario como para poder secundar o no secundar esa decisión,
claro,
con un criterio de no solo técnico, sino todas las implicaciones que pueden venir después. Y entonces, por lo tanto, como la mente confusa siempre dice no, ese fork no prospera. Entonces, tiene más sentido pensar en soluciones de capa 2 como la Lightning Network u otras que puedan venir. Es decir, tiene más sentido meterle un plugin a Bitcoin para conseguir la funcionalidad de los pagos instantáneos y baratos que no romper la esencia y crear una fisura en su núcleo que pueda resquebrajar lo más valioso que tiene. Y es que es esa aceptación global, esa confianza, esa permanencia a largo plazo. Yo sé que Bitcoin, si no cambia 30 años, a mí, como está, me vale. Que no va a valer para los pagos instantáneos. Casi nada vale para los pagos instantáneos. De hecho, llevamos, desde que yo tengo memoria, funcionando con transferencias bancarias, y son la cosa más alejada de los pagos instantáneos. Se ha necesitado un plugin como puede ser las tarjetas de crédito o como puede ser Bizum.
PayPal o algo similar, ¿no?
Exactamente. Y son de anteayer estas soluciones, si lo pensamos. Entonces, no lo veo tan grave que los pagos no puedan ser instantáneos. Para mí, 10 minutos y unos pocos céntimos o euros por transacción, aunque estés moviendo 20 millones de euros equivalentes en Bitcoin, es más que suficiente y es una ventaja increíble sobre una transferencia SEPA que teóricamente tiene que hacerse en menos de 24 horas.
Realmente esto que dices es muy importante porque, claro, aquí, ¿qué es más importante? ¿El prestigio, la unidad del proyecto y su universalidad, que es lo que ahora existe, o romper eso en aras de una posible mejora que ya veremos si llegara y además podría fragmentar y dañar irreversiblemente todo el ecosistema, ¿no?, de Bitcoin? O sea que es interesante esta perspectiva que das, ¿eh? Oye, Ushio, tú eres ingeniero industrial como yo, o sea, ahí compartimos formación universitaria, pero claro, tú has ido de la ingeniería industrial al trading, por cierto, ahí también coincidimos, y luego al emprendimiento en criptomonedas. ¿Qué motivó esta transición? Es decir, es una trayectoria, bueno, pues curiosa al menos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido y cómo te está sirviendo en tu proyecto actual todo lo que has hecho antes, ¿no?
Te lo explico súper fácil, súper fácil. Yo nací en el 79, en septiembre del 79.
Sí.
Yo crecí con lo de, hijo, tú estudia, saca buenas notas, cúrratelo, que vas a tener un futuro seguro, encontrarás trabajo en una buena empresa y para toda la vida, esas cosas, ¿no? Y que luego se fueron desmintiendo. Entonces yo, pues nada, yo seguía muy bien las instrucciones de mis padres, me esforzaba mucho por sacar buenas notas, no siempre lo conseguía, pero bueno, no me fue mal. Y me costó mucho. Yo realmente me metí en ingeniería industrial porque yo quería ser inventor. Lo digo así de claro. Y bueno, la verdad es que ya las asignaturas de la primera, del primer curso, ya me hicieron ver que muy bien encaminado.
Te desilusionaron un poco, ¿no?
Me imagino. Pero bueno, después de sacar la carrera, 6 años, proyecto, toda la historia, que cuando lo hice yo era de 6 años.
Era 6 años, sí, yo también.
Y supongo que tú también, ¿no? Sí. Pues al final acabas eso, trabajando en la industria, parece que lo has hecho bastante bien, o sea que has seguido las instrucciones del libro bien y que, bueno, pues todo. Yo veía que tenía un montón de responsabilidad, muy poco control y de inventor nada.
Ya.
Y entonces es cuando me di cuenta de que, primero, era muy esclavo del sistema financiero, es decir, a mí me ponían una multa de tráfico y me hacían daño, y estoy hablando de un ejemplo concreto.
Sí.
Y dos, que no me acababa de gustar mi vida y me sentía, siempre pensé que una vez que empezara a trabajar por mi cuenta, o sea, por mi cuenta, que dejara de estudiar, empezara a trabajar, pues como que cogería las riendas de mi vida, ¿no? Saldría del canal, del rail, pero lo veía bastante rail tener que ir a trabajar por cuenta ajena, un horario fijo y que el 80% de tu tiempo útil del día lo destinabas a hacer realidad las ideas de otros. Y sin querer mucho, me empecé a interesar por el trading, eso me llevó a montar una web donde compartía mis descubrimientos y mis estudios sobre trading, que en aquel momento no había nada, estoy hablando del año 2009.
Sí.
Y poco a poco pues se fue convirtiendo de forma supernatural en una escuela de traders en español.
Sí.
Porque me hacían preguntas, yo no las sabía, las investigaba, luego las contestaba, luego ya me las sabía, ya las contestaba de memoria, luego pues ya hacía un PDF con las no sé qué, luego hice un libro, luego hice un curso, luego y cuando me di cuenta pues tenía un negocio hecho y derecho y bastante sólido y sigue funcionando a día de hoy. Y luego también, precisamente por una oportunidad de trading que vi yo en 2013, hacia finales, estaba Bitcoin cotizando en 200 euros. Uh-huh. O dólares, no me acuerdo en aquel momento, pero yo vi un setup, dije, uff, aquí una oportunidad de hacer dinero muy fácil y compré Bitcoin a 200. Compré Bitcoin a 200 y a la semana lo vendí a 300 y me creí el mejor trader del mundo mundial.
Claro, claro, ya imagino.
Y luego me pasaron dos cosas. La primera, Bitcoin siguió subiendo hasta 1000, ya se me quitó la tontería. Y segundo, lo había hecho con el único exchange del momento que se llamaba Mt. Gox, que era un antiguo portal, foro de intercambio de cartas de Magic. Y se quedó con todo mi dinero, con el mío y con el
quebró, bueno, fue una estafa realmente aquello, sí.
Fue una mega estafa, la primera mega estafa. Y ahí fue cuando aprendí a fuego, nunca dejes tus fondos en el exchange. Nunca, claro. Pase lo que pase.
Claro.
Y bueno, pues nada, pero me sirvió para aprender mucho. Entonces realmente la transición de trabajar por cuenta ajena como ingeniero a estar metido en el mundo cripto y tener un negocio en el mundo cripto, suena como un salto irreconciliable, pero fue muy orgánico y muy natural, muy natural. Vi el potencial de Bitcoin, pues, por aquel entonces. Entendía que, ostras, un sistema que se aprecia, resistente a la inflación, fuera del sistema financiero, te permite proteger patrimonio, te permite ahorrar. Muchas veces la gente dice, pero es que Bitcoin no sirve para nada. ¿Estás de broma? Bitcoin está permitiendo a la gente ahorrar, que es algo que no se puede hacer desde que yo tengo memoria. Pero en los últimos años es salvaje la descapitalización de la gente.
Impresionante, porque es con la inflación, que además la oficial es mentira, porque la real es mucho mayor, y la emisión de billetes de forma masiva por los bancos centrales lo que hace es devaluar cualquier moneda fiat que se te ocurra, cualquiera.
Absolutamente, pero y ya no solo eso. Hace muchos años que tú intentas sacar 3.000 o 4.000 euros en tu banco, con tu DNI, tú te presentas ahí, incluso llamas el día anterior y tienes serios problemas para sacar una cantidad de dinero pequeña, que se supone que es tu dinero, ellos saben que es tu dinero, tú sabes que es tu dinero, tú tienes tu DNI en la mano, en el ordenador pone que tienes la cantidad que sea muy superior a la que quieres sacar y tienes problemas.
Es cierto.
Tu dinero ya no es tuyo, el control fiscal es, no sé, agobiante no, lo siguiente. Y no puedes ahorrar, es dificilísimo ahorrar, por no hablar de la carga impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Bitcoin es como la luz al final del túnel, un soplo de aire fresco. Es normal que el dinero a nivel mundial esté fluyendo hacia ahí. Es que es normal, es que es irremediable, yo creo.
Y yo creo que estamos en los inicios. Es decir, tú has hablado de una compra, quien lo pillara, porque yo el Bitcoin más barato que compré fue a 1000 y pico, tú me has superado a 200. Lo malo es que no conservas ninguno de esos Bitcoins comprados a 200, creo. He creído entender, ¿no? Pero fijaros, se ha multiplicado por 500, ¿eh? O sea, se dice pronto, ¿eh?
Tienes un coste, una curva de aprendizaje, sí, ¿sabes? Claro, o sea, claro. A mí eso me sirvió como primera experiencia y quien lo pillara, pero Pero si no hubiera estado ahí, no lo podría haber aprovechado después.
Entonces, no, totalmente, totalmente. Es como el que compró la pizza con 10.000 bitcoins, ¿no? Pues obviamente en aquel momento no valía nada. Es que era un proyecto que no tenía ningún... que parecía que no iba a ningún sitio, ¿no? Era un experimento.
Y ojo, todo el mundo se ríe del Pizza Day y del hombre de la pizza. No creo que haya gastado todos sus bitcoins. Pues a lo mejor gastó 10.000 en un par de pizzas y le quedan 50.000 más.
Puede ser, efectivamente.
Puede ser, ¿no?
Igual el que se ríe
sería
es él.
Lo normal.
El que se ríe es él. Exacto.
Exactamente. ¿Te estás preocupado? Pues no mucho.
Oye, lo que dices es especialmente importante porque yo estamos aquí en el programa haciendo un esfuerzo enorme para que la gente entienda que esto no va de especular y hacerse rico en dos días, va de libertad. O sea, Bitcoin, sí. Bitcoin nos da una capacidad de libertad financiera que no teníamos sin Bitcoin y que prácticamente ningún activo nos puede dar, porque ninguno tiene las características que tiene Bitcoin. Y yo creo que eso tú lo has entendido muy bien y también en tu labor estás consiguiendo hacer accesible esa libertad a mucha gente que a lo mejor se cree lo que cuentan, bueno, cada vez menos, de que esto es una estafa piramidal, que va a ir a cero el valor, que se utiliza para la delincuencia, para el trato de blancas y para el tráfico de armas y no sé cuántas cosas más. ¿Tú qué opinas de todos estos mitos que hay alrededor de Bitcoin y que realmente han hecho mucho daño, ¿no?, hasta ahora?
Pues que ya verás qué rápido desaparecen cuando los bancos empiecen a ofrecer Bitcoin a sus clientes. En España, quiero decir, porque, por ejemplo, Santander y BBVA llevan muchos años ofreciendo en Brasil o en Suiza Bitcoin a sus clientes. Y seguro que ahí la narrativa no es esa. Pero aquí, claro, que hasta dentro de 15 días los bancos no se atrevían a ofrecer Bitcoin a sus clientes, pues claro, la narrativa era esa. Yo creo que va a cambiar. Obviamente, es verdad, Bitcoin se utiliza para actividades criminales, por supuesto, pero es que el euro cientos de veces o miles de veces o millones de veces más.
Y el dólar.
Claro, también, exactamente, quiero decir, el Bitcoin es una herramienta y con las herramientas se pueden hacer cosas buenas y malas. Y efectivamente, Bitcoin lo que te da es libertad. De hecho, el objetivo de mi empresa, Material, es precisamente eso, darle un poquito de libertad a la gente a través de la libertad financiera que te traen las criptomonedas y particularmente pues Bitcoin.
Material, háblanos de Material. ¿Cómo surge la idea de crear esta empresa y realmente vuestro producto principal, que es el monedero físico de Bitcoin resistente a condiciones extremas? Cuéntanos cuál es el origen, la génesis de esta idea.
Vale, pues es muy sencillo. 2013, yo veo el valor de Bitcoin, aunque me quede fuera, es igual. Lo veo, empiezo a estudiar el mundo cripto, empiezo a ver el valor y, claro, irremediablemente lo comparto con todos mis seres queridos. En plan, tienes que comprar Bitcoin ya. Ya. Entonces se lo digo a mis hermanos, se lo digo a mis padres.
¿Te hacen caso,
amigos,
por cierto?
A mis primos.
¿Te hacen caso?
No, no me hacen caso.
Mira, es que te pasa igual que a mí. Yo se lo cuento a todo el mundo motivo. Y no me hace caso nadie. También, de verdad, en aquel momento.
Es como predicar en el desierto. Y yo con la mano en el corazón diciendo, mira, es que he descubierto algo realmente. Creo que es el hallazgo más importante de mi vida. Yo se lo decía así. Sí. Y lo bueno es que no lo tengo que tener solo yo, que soy un friki. Lo puedes tener tú.
Claro.
Y veía que pasaban los años y después del bull run de 2013 vino el de 2016-2017 y después vino el de 2021 y veo como año tras año, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todos los años la gente lo deja pasar. No, es muy difícil, no lo veo claro, y esto es legal, y cómo se hace con Hacienda, y no sé, no lo veo claro. Y como la gente confusa, o sea, la mente confusa siempre dice no, la gente se quedaba fuera y fuera y fuera y fuera. Entonces, claro, yo empecé a hacérselo a mis amigos. Igual que de chaval le formateaba el ordenador a mi tío porque si no él compraba otro antes que formatearlo, pues yo empecé a hacérselo a eso. Oye, pues yo te ayudo a comprar Bitcoin y te ayudo a almacenarlo con seguridad y Que no es fácil, seamos sinceros. No es fácil comprar y almacenar Bitcoin de forma segura y efectiva, ¿vale? Sobre todo si quieres ahorrar a largo plazo. Y llegó un momento en el que dije, no, es que aquí hay un hueco, hay una necesidad enorme de que la gente de a pie, que no sea un friki de la tecnología como yo, que pueda comprar y almacenar Bitcoin de forma segura. Y entonces fue cuando empecé a darle vueltas a ver cómo lo podía hacer. Y bueno, a mí me gusta mucho la electrónica, pensé en desarrollar sistemas electrónicos y hice algunas pruebas, pero me di cuenta de que yo no le puedo dar eso a mi padre. Porque mi padre pasa absolutamente de la tecnología y de la seguridad informática, pasa absolutamente. Y mi hermana también. Entonces, al final me di cuenta de que lo único que podía hacer que realmente fuera eficaz para ellos, tenía que ser tan intuitivo como tenerlo en la mano, que eso fuera tener el Bitcoin y que no tuvieras que andar pendiente de actualizaciones de firmware, qué es lo que le puede pasar a un Trezor, a un Ledger, ¿vale? Que tú lo compras hoy, es eficiente hoy y eficaz como solución, pero lo dejas 3 años en un cajón y una, es muy fácil que no encienda, sí, porque es sensible a la humedad, a mil cosas, y dos, a lo mejor en el momento de enchufarlo al ordenador, tú que no eres un experto en ciberseguridad, a lo mejor ese ordenador tiene algo de suciedad, igual tiene un poquito, tiene algo, ¿sabes? Sí. Que haya podido entrar en 2 años, algo que esté esperando, una semilla mnemónica, una frase privada, una clave privada. Entonces a lo mejor solo enchufarlo, y hay cientos de vídeos de YouTube en eso, tus cripto vuelan, esas cripto que te costó un montón ahorrar y que se han revalorizado un montón, claro, en este tiempo. Entonces me di cuenta que a mi padre se lo tenía que dar mascao. Y lo único era una clave privada grabada en una piedra. Básicamente es eso. Y ese es el producto que acabé desarrollando, una placa de acero que es un monedero. ¿Y qué es un monedero? Es básicamente una clave privada de la cual se deduce una dirección. Si le metes la dirección que va por un lado de la placa de acero, que es material, pues ahí puedes consultar el saldo, puedes mandar los fondos, lo que sea, o sea, tu número de cuenta. Y por detrás, la clave privada, debajo de un vinilo metálico, para que no se pueda ver a través de rayos X y que no lo vea pues, cualquiera que pase por delante, donde tienes eso, la clave privada, que es lo que te permite transferir ese dinero para otro lado, que será o un pago, o un regalo, una donación, lo que quieras, ¿no? Eso es transferir el dinero. Y realmente en blockchain lo que te da la posesión del activo es la capacidad de transferirlo a otro sitio. Y eso es la posesión de la clave privada o en su derivada, pues la semilla mnemónica. Conclusión, que al final lo más sencillo era lo más potente. Si yo quiero que mis hijos hereden Bitcoin, se lo tengo que dar en algo que no quede obsoleto. Y ya que estamos, pues lo podemos hacer francamente resistente. Te diré una cosa, a mí me llevó varios años llegar a esta conclusión y además me daba rabia porque con lo tecnológico que soy yo pensaba en soluciones tecnológicas, pero al final me di cuenta que tenía que ser algo físico y sencillo. Pero es que luego hubo un tema más. Cuando ya tenía claro que iba a ser pues una placa de metal del tamaño de una tarjeta de crédito y tal, no sé qué, no sé cuánto, sí que tendría la dirección Bitcoin y por otro lado pues tendría la clave privada y pensé en un sistema y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ya llevaba bastante tiempo, meses, ¿no? Como dándole vueltas a la idea y puliéndola y tal, no sé qué, no sé cuántos. Un día en una búsqueda de internet me encontré que ya lo habían inventado.
¿Y entonces qué hiciste? Pues,
sí, era la gente de Valet Crypto,
sí,
que además es que era como una tarjeta de crédito, pero en metal, con una serie de pegatinas y tal, no sé. Y es que dije, estos tíos han hecho lo que yo quería hacer. Y fue frustrantísimo para mí. Pero luego se convirtió esa misma tarde en una oportunidad para mí, porque primero, para empezar, validó la idea. Hay mercado aquí.
Claro.
Segundo, empecé a ver foros y opiniones de los clientes en internet. Muchas, muchísimas. Y todo el mundo se quejaba de lo mismo. Está genial, pero esto no es resistente a incendios, no es resistente a inundaciones.
Y detectaste cosas que podías mejorar, ¿verdad?
Exacto.
En esa solución, ¿verdad?
Entonces, yo de aquella iba por el producto mínimo viable, intentando hacer las primeras iteraciones y rápidamente evolucioné. Pues la hice de un acero mejor, más resistente a mil historias y empecé a hacerle pruebas, a someterlo a pruebas muy duras, hasta que finalmente llega un diseño final, pues eso, que está diseñada para aguantar 200 años, para sobrevivir a un incendio, o sea, de los peores que haya, a inundaciones. De hecho, con las inundaciones hay una anécdota.
Perdón, Sio. La anécdota la vamos a dejar para después de la pausa, porque es que tenemos que cortar ya, porque vamos a tener que hacer una pausa para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Pero no os vayáis, porque en 5 minutos volvemos con Sio y con esa anécdota que nos iba a contar de una inundación.
Capital Radio. Siente la economía.
Son las